Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy, pero muy buenos días. Les saludamos con muchísimo gusto. Te saludamos con muchísimo gusto. Soy Marina Núñez Luna. Bienvenido a esta segunda emisión de Rostro Universitario. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal, Marina? Muy bien, gracias. Buenos días, amigos, amigas. ¿Cómo están? Pues gracias por recibirnos ahí donde se encuentren. Estamos ya listos para este segundo programa de Rostro Universitario. Y sí, evidentemente trataremos programa a programa de mostrarte todos los rostros que integran tu espacio ahí en la universidad y evidentemente donde quiera que te muevas.
Así es, se trata de que sea tu rostro, nuestro rostro y el rostro de todos. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. A veces no te da como flojerita, como que dices, oye, ¿qué me pasa? Hoy no estoy actuando como de costumbre. A lo mejor quienes nos están escuchando sienten algo similar. Y bueno, en ocasiones puede ser un trastorno superior, pero en esta ocasión podría ser a lo mejor, Sergio, apatía.
Sí, que te dicen, ay, qué apático vienes.
Sí, hoy como que no te pusiste las pilas.
Exactamente.
Y bueno, ese va a ser nuestro tema precisamente de hoy. Vamos a analizar las manifestaciones y causas de este estado emocional. Tú que nos escuchas, ¿te has considerado apático? ¿Alguna vez te has sentido así? Bueno, pues este es el momento de que nos des tu opinión. Ya sabes, tenemos estas líneas abiertas para tener un contacto en este espacio contigo. Y son 41-55-1060, que es una línea gratuita, por supuesto. Y si nos escuchas, si tienes el privilegio de escucharnos al interior de la República Mexicana, está el 01800-080-1060.
Bien, pues en nuestra sección de nuestros egresados vamos a conocer hoy a Maribel Ibarra. Ella es directora general adjunta de programas educativos de Papalote, Museo del Niño.
Pero además no te pierdas la sección en el laboratorio, que bueno, va a pasar alrededor de dos veces al mes, en la que te vamos a presentar proyectos de jóvenes que se encuentran precisamente ahí en el día a día en las aulas de la UAM.
Así es, vamos a estrenar hoy precisamente esta sección. Vamos a presentar el proyecto Uriel, un vehículo diseñado para niños con parálisis cerebral. Interesante.
Por supuesto, y hablando de esta noticia, tenemos otras más que iremos comentando a lo largo de estos 30 minutos.
Así es.
El tema de hoy.
La apatía.
Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos a la gente qué piensa al respecto y si se considera o no apática y si lo detecta como tal? Vamos a escuchar.
Yo no me considero apática.
Yo sí me considero en ocasiones una persona apática. Yo no me considero apático, aunque realmente tampoco me interesa así como que mucho por sobre temas de interés social.
No creo ser apática, porque sí me interesan cosas y me preocupo por cosas sociales y demás.
Bueno, yo no me considero apático al 100%.
Ciertos movimientos no hay un bien común. Al fin y al cabo la gente está defendiendo sus propios intereses.
Te vuelves apático en general, o sea, tal vez al nacionalismo, apelar a ideas generales.
Las relaciones cara a cara se rompe, ¿no? Las relaciones sociales ya están mediadas, ¿no? Por los más media. Y
no existe la ayuda al otro, ¿no? También podemos verlo, ¿no? Quizás un ejemplo generacional o hablando de generaciones. La famosa generación X es precisamente eso, ¿no? X. Oye, que se murió tu abuelito. X.
Me decepcionan mucho los movimientos sociales o colectivos, porque hay muchas cosas de poder, de intereses.
Generalmente la gente es muy apática, y lo que, sobre todo yo creo que América Latina, pero es simplemente por los líderes que ha tenido. No quiere decir que la gente no trabaje, yo creo que es de la más trabajadora.
La sociedad no creo que sea
apática en general, porque hay personas, no todas, pero pues sí hay personas que tienen deseos de ayudar a la sociedad o tienen interés de saber de su origen.
Pues en la actualidad creo que sí estamos viviendo una sociedad apática, ¿no? Toda la gente ve por sí mismo, o sea, nadie ve por los demás.
Y reconocer y saber que nuestra sociedad hoy en día es 100% apática, 100% individualista, 100% relativista, nos está llevando a una decadencia total.
Y para que no seas X, te recordamos que tenemos a tu disposición nuestra línea telefónica 41-66-1050 y el 01-800-080-1060. Y bueno, ya sabes que juntos hacemos este espacio de Rostro Universitario.
Pero en verdad queremos saber de ti, así que, perdón Marina, 41-55-1060 es nuestra línea telefónica. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Tenemos aquí dos invitadas y bueno, con ellas estaremos platicando, tratando de acercarnos más a estos puntos que escuchamos en las entrevistas que se hicieron. Las actitudes sociales, ¿se es o no apático al 100%? ¿Se defienden los intereses o no se defienden? ¿Hay relaciones o no hay relaciones? En fin. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Iris Santa Cruz Favila. Ella es profesora investigadora del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Unidad Xochimilco.
Pero también está con nosotros María del Carmen Ramírez, profesora e investigadora del Departamento de Métodos y Sistemas de la Unidad Xochimilco. Bienvenidas.
Gracias.
Gracias. Bueno, podríamos definir así rápidamente, si es que se puede, este tema de qué es la apatía.
Bueno, desde luego es un tema que tiene diversos abordajes, lo comentábamos hace un momento. Yo quisiera referirme a la perspectiva social de este problema o de este fenómeno, y yo diría que la apatía puede definirse como una falta de responsabilidad, como una falta de sentido de arraigo. Cuando yo diría que alguien es apático cuando ya no percibe el lazo orgánico que tiene con su ciudad y con sus conciudadanos. Tal vez esa sería una forma de avanzar en una posible definición.
Gracias, Iris.
Coincido plenamente con Iris y me gustaría solamente agregar que también lo asumo como una falta de emoción, de interés. En cierta manera también hay un rasgo de desesperanza, de melancolía. Hay una falta de impulso por actuar directamente sobre las problemáticas que tenemos, sea con nuestros alumnos dentro de la universidad, en nuestro ambiente inmediato, en nuestra comunidad y en la ciudad misma.
Y finalmente, ¿qué causa esta, yo diría, falta de pasión por lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que ocurre de manera directa? ¿Qué son las causas? ¿Cuáles son las causales?
Bueno, a mí me gustaría referirme a la interpretación que Morán hace de este problema. Él lo define como el déficit ciudadano y se refiere, por supuesto, al aprendizaje ciudadano. Y atribuye este problema al debilitamiento de una percepción global. Dice que el debilitamiento de la percepción global conduce al debilitamiento del sentido de la responsabilidad y, consecuentemente, de esta actitud ciudadana responsable, al punto que el tipo de conocimiento que se imparte y que es el proceso formativo de los estudiantes los lleva a hacerse responsables exclusivamente de sus tareas muy especializadas. A esto le llama a Morán el déficit democrático y afirma que es un fenómeno creciente. Encuentra Morán en la razón en que hay una apropiación del conocimiento por parte de los expertos y de los especialistas y una desapropiación, digamos, por parte de los ciudadanos que pierden el derecho a este conocimiento. Y voy a decirlo acá en un programa de radio, pero la disposición del saber está muy mal compensada por lo que es la divulgación mediática.
¿De qué manera podemos identificar, hablando de un espacio como, digamos, la UAM, un espacio universitario donde hay jóvenes que están preparándose para el futuro, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos identificar la apatía? ¿Cómo podemos ver que se encuentra presente en ellos, a lo mejor también en el profesorado? No sé, ¿cómo lo podemos relacionar con este espacio?
Bueno, creo que es importante mencionar que los alumnos de UAM Xochimilco y concretamente de la carrera de arquitectura, que es mi experiencia, son alumnos que vienen del oriente de la ciudad, de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán, de Chalco. Son jóvenes que no tienen una expectativa futura, que difícilmente han llegado a la universidad, que viven en un contexto donde hay enormes carencias, que viven en una zona de la ciudad que evidencia la polarización de nuestros tiempos, que cada vez es más exacerbada. Y de manera muy breve quisiera comentar la experiencia con un alumno. Un alumno que vive en Chalco, Jesús, y algún día comentando qué era lo importante para elegir el lugar donde se iba a vivir, yo decía que no solo era importante el lote, las paredes concretas, sino también el contexto. Y él decía, pues yo nunca elegí vivir en Chalco de una manera molesta, un joven además brillante, pero sí muy descontento con su realidad. Yo le dije, efectivamente Jesús, no elegiste vivir en Chalco, pronto vas a terminar la carrera y entonces sí podrás elegir. Claro. Y elegir no necesariamente significa irte a otro lugar. Elegir significa que te puedes quedar.
Es la actitud.
Pero si te vas a quedar en Chalco, ya no podrás ser en la misma circunstancia. ¿Cuál va a ser tu participación como un sujeto activo que es capaz de gestionar las necesidades concretas, no solo de sí mismo, sino de la colectividad? Porque hay una responsabilidad social importante, como lo mencionaba Iris. Una responsabilidad como universitarios de una institución que, por otra cosa, promueve un vínculo directo con la realidad y un trabajo social importante.
Sí, que ya no es porque no te quedó de otra, sino que esa fue tu elección. Y yo quisiera preguntarles, mucho se ha hablado que somos un pueblo apático y que en poco participamos, por ejemplo, en lo que es la transformación política, democrática, social de este país. Yo les pregunto de manera concreta, ¿es realmente un asunto de apatía o mucho ha tenido que ver el desarrollo de nuestros propios gobiernos, el comportamiento de nuestros propios políticos o incluso la situación económica que a muchos les ha llevado a mantener esta actitud de ¿para qué participo si las cosas finalmente no cambian y sobre todo no cambian en mi cotidianeidad?
Sí, indudablemente hay una parte, un componente de este fenómeno que tiene que ver con la situación personal, pero hay otro que tiene que ver con la situación y la historia de este país. Y más que, en ese sentido, hablar de la apatía de los ciudadanos, yo diría que existen muy pocos o nulos canales de participación y de expresión ciudadana. Los propios partidos políticos, más que ser partidos de individuos, de ciudadanos, son partidos que buscan clientelas y que además propician tener estas clientelas. Entonces, realmente diría yo que hay una situación estructural que histórica que explica esta situación. Como tú bien decías, la gente pues se deja llevar por la indiferencia, no tanto porque sean indiferentes o sean apáticos, sino porque no existen estos canales de comunicación y de representación auténticamente ciudadana.
Es,
¿no?
Es una sensación, un sentimiento de exclusión.
Así es.
Bien, permítanme recordarles a nuestros amigos de escuchas, tú que nos acompañas hoy en esta emisión, 4155-1060, si nos llamas desde provincia, 10-800-080-1060, 01-800, ¿cómo 10-800? 01-800-080-1060 son las líneas que estamos poniendo a tu disposición para que participes. Evidentemente, no seas apático, por Dios, marca el teléfono, dinos qué piensas a este respecto. ¿Qué hace un profesor universitario? ¿Qué puede hacer un profesor universitario en este caso cuando de pronto identifica que la apatía está presente en el salón de clases, en el entorno de escolar?
Bueno, yo sí estoy convencida de que la educación debe contribuir a la autoformación de la persona. y también estoy convencida de que se tiene que aprender a ser ciudadano. No es una condición dada, ni se refiere exclusivamente a un estatus legal. En una democracia, un ciudadano debe definirse por su solidaridad, por su responsabilidad respecto a su ciudad, a su país, y esto tiene que aprenderse. Yo doy una clase muy bonita cuando me toca 11º trimestre de la carrera de sociología, que se llama La ciudad y sus actores sociales. Y creo que parte de lo que tengo que enseñar es
claro,
eso.
Claro. Doctora, muy rápido, perdón, maestra, muy rápido. No, preguntarle, ¿de qué manera podemos hacer cambiar esto, independientemente de las aulas, que finalmente es fundamental porque es el proceso de formación? Yo creo que también tiene mucho que ver en lo que usted mencionaba, que era el asunto incluso de los propios medios de comunicación y de los propios gobernantes, de tener una mayor comunicación con el ciudadano que supuestamente gobierna.
Has tocado un punto medular. Yo creo que, por un lado, pensando en la utopía futura para nuestra ciudad, sería importante pensar en que es un interés común lograr una ciudad diversa, justa, en equilibrio. Y bueno, esto solo será posible si entendemos que el poder de la ciudad se fortalece junto a una ciudadanía participativa que coinciden las problemáticas compartidas. Esto se vuelve de pronto muy difícil. Vivimos en un contexto que es verdaderamente difícil enfrentar. Hechos muy recientes nos han mostrado cómo el gobierno toma medidas drásticas y pretende de alguna manera meter en cintura a los transgresores, ¿no?, tachando a los jóvenes así de transgresores, convirtiéndose ellos mismos en transgresores del más elemental respeto a los chicos, como ciudadanos también. Entonces, yo estoy verdaderamente convencida que salvar esta situación de desesperanza, de apatía, que de alguna manera flota como un fantasma entre los jóvenes, solo podemos lograrlo si desde la universidad, desde cada uno de nuestros espacios, hacemos nacer en ellos una actitud más sensible a lo que pasa en su contexto, una actitud más volcada hacia lo colectivo, no tanto en este ensimismamiento que vivimos ahora, ¿no? De
individualismo.
Exactamente, de individualismo, del culto al cuerpo, del culto al yo. Y precisamente es en esta comunicación, en esta comunión con la colectividad, compartiendo esos problemas comunes también, es que creo que ahí hay esperanza.
A ver, yo quiero hacer una pregunta, y a lo mejor es un jitomatazo que nos estamos aventando. Espacios como este, espacios radiofónicos como este, que sí, nosotros tenemos como objetivo, pretendemos pues llegar al joven, al estudiante, y bueno, pues dotarlo de cierto conocimiento que le ayude. ¿Sí creen que haya ese efecto en quien nos pudiera estar escuchando en este momento, que de pronto diga, sí es cierto, yo he sido apático, voy a hacer esto, voy a cambiarme, voy a integrar, voy a buscar la manera, voy a inclusive a preguntarle a mi maestro, a mi maestra, qué puedo hacer, cómo? Sí podemos tener ese efecto.
Yo creo que sí. Yo diría que desde luego no va a haber un resultado mágico ni automático, ni a partir de que la UAM tiene su propio programa radiofónico las cosas pueden revertirse, pero sí creo que tenemos el compromiso y la obligación de buscar de manera sistemática crear otro tipo de espacios distintos, alternativos a lo que existe y a lo que sistemáticamente se le ofrece a la juventud, ¿no? Estos espectáculos que se convierten en pues cuestiones estrictamente comerciales, se confunde lo popular con lo comercial y lo que se ofrece es de ínfima calidad, aduciendo siempre qué es lo que a la gente le gusta, ¿no? Pero todos aprendemos por comparación. Si no tenemos otras opciones, no podemos saber qué es lo que nos gusta o no nos gusta. Y creo que es un compromiso en la universidad ofrecer sistemáticamente al alumno otro tipo de opción, otro tipo de aproximación a su realidad, distintas formas incluso de vivir la ciudad, diría yo.
Que era un poco, digo, sin confundir las cosas, que era un poco lo que se hablaba con el asunto este de la discoteca, ¿no? Que era darle otras opciones a los jóvenes y que incluso lo más preocupante es que ellos pedían la reapertura de este lugar porque no tenían otros espacios.
Evidentemente. Bueno, pues uno de los principios que creo deben imperar en el joven es, alguna vez me hicieron esa pregunta, a mí me sirvió muchísimo como para dar un salto cuántico en la identificación de dónde estaba, cuál era mi espacio y hacia dónde quería ir. Me dicen, ¿quién quiere ser? ¿El que ve pasar las cosas? ¿El que no se dio cuenta de que las cosas pasaron o el que hace que las cosas pasen? ¿Quién quiere ser? Yo creo que ahí empieza pues ese cambio de actitud cuando nos empezamos a preguntar qué, cuándo, cómo, a dónde, dónde queremos llegar, quiénes somos, dónde estamos, a dónde queremos estar. En fin, yo creo que es importante esa pregunta individual.
Y bueno, nosotros estaríamos aquí todavía más minutos platicando, pero ustedes saben que si alguien es tirano en la radio es el tiempo y tenemos que despedirnos. Pero sin duda, lo que nos acaban de referir aquí, sin duda nos va a dejar mucho tiempo para reflexionar y a lo mejor para detectar si somos o no apáticos. Y bueno, insistimos, comuníquense el 4155-1060 y el 01800-080-1060 para que nos dé su punto de vista.
Agradecemos.
Muchas gracias.
Santa Cruz Fabiola, profesora investigadora del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco. Gracias, profesora. También María del Carmen Ramírez, profesora investigadora del Departamento de Métodos y Sistemas de la Unidad Xochimilco. Gracias, bienvenidas a esta su casa.
Gracias.
Bueno, vamos a seguir. No tenemos llamadas, evidentemente todavía nos llegaron, las están tomando, ya estamos viendo ahí las.
Las están tomando porque todavía no tenemos taquimecanógrafos, pero en eso estamos, ¿no?
Ahí está Manuel, vamos a nuestra siguiente sección. Nuestros egresados están en todas partes y allá los vamos a visitar.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Maribel Ibarra López. Ya estudié la carrera de diseño industrial en la UAM Xochimilco. Elegí esta carrera porque realmente siempre me había gustado y me había llamado mucho la atención toda la parte de dibujar, toda esa parte artística de colorear me encantaba. Entré a diseño industrial. Los primeros meses que estuve ahí sentí como que ese era mi espacio. Me identifiqué muchísimo. A pesar de que no conocía mucho lo que implicaba la carrera, porque creo que realmente en muchas ocasiones no tenemos suficiente información para saber exactamente a lo que nos vamos a enfrentar. Afortunadamente tuve suerte y cada que fui conociendo más lo que tenía que hacer me fue gustando y me fui enamorando mucho de lo que había decidido estudiar. Actualmente soy directora general adjunta de programas educativos en Papalote Museo del Niño. Tengo a mi cargo tres áreas muy importantes del museo. Una de ellas es la relacionada con servicios educativos. Otra es la que está vinculada con proyectos, todo lo que es diseño y desarrollo de exhibiciones y de espacios de convivencia familiar. Y también tengo a mi cargo el área de relaciones públicas, que son las tres áreas que dan como la sustancia a la experiencia educativa que ofrece Papalote. La UAM para mí fue una gran opción. Yo creo que hay muchas posibilidades en este país. Yo creo que todos buscamos en la medida de lo posible salir adelante y yo creo que el poder cursar una carrera universitaria te da la posibilidad de ir creciendo, de ir formándote. Para mí la UAM fue maravilloso, el ambiente, el esquema, la estructura de trabajo y bueno, la clave del éxito pues yo tengo también por un lado la formación de la UAM, por otro lado la formación que me dio el área deportiva, donde siempre me enseñaron a estos esquemas del segundo esfuerzo, de que nunca están las cosas perdidas, de que siempre hay que seguir adelante. Cuando era niña siempre pensé en ser artista, ¿no? Me encantaba dibujar y me acuerdo que mis hermanos me llevaban al jardín del arte y me ponían mi caballete y yo me sentía la gran pintora. Bueno, yo los invitaría a no perder nunca de vista sus sueños y que siempre estén seguros de que los pueden alcanzar.
Bueno, pues no les hemos mencionado, tenemos dos títulos que publica precisamente la UAM, ¿sí? Uno es de Marín Sorescu, El Centinela de la Galaxia, y el otro
es de Tomás Pérez Turrent y Xavier Robles, nada menos que Las Poquianchis, el guión de esta memorable película que sin duda fue un parteaguas en el cine mexicano nacional.
Así es, 41-55-1060, 01-800-080-1060, llámenos y denos un tip para no ser apáticos. Los dos mejores tips se llevan un libro cada quien.
Y nos vamos directo a nuestro foro de expresión para nuestros universitarios, jóvenes que, por cierto, son todo menos apáticos.
Así
¿no?
es, en esta ocasión Alba Jacaranda Escalante, alumna de la licenciatura de Ingeniería Industrial, nos presenta su proyecto Uriel, que es un vehículo diseñado para niños con parálisis cerebral.
¡Ay, qué interesante!
Sí, sí.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Me llamo Jacaranda Escalante Cervantes, tengo 24 años, soy de la licenciatura en Ingeniería Industrial de la UAM Azcapotzalco y mi proyecto se llama Uriel. Este proyecto surgió a raíz de que hice mi servicio social en la UAM Azcapotzalco con un profesor que conecta a los alumnos con personas con cierta discapacidad. En mi caso fue un niño con parálisis cerebral que a causa de una negligencia médica nació con esta parálisis y tiene 9 años. Entonces mi proyecto se trata de un dispositivo que le ayuda a mejorar sus movimientos motrices a través de sus articulaciones y se trata de un dispositivo que mejora las articulaciones de sus tendones, ya que él padece de pie quino, le llaman, y no puede plantar bien el pie. Entonces eso ha imposibilitado que camine. Este dispositivo es para que tenga esos movimientos motrices, aparte de que ha tenido terapias, y eso le va a ayudar a tener mayor motricidad tanto en el tronco como en los brazos. Pienso que las personas con discapacidad son igual que nosotros, simplemente que necesitan un empujoncito. Entonces, mi idea para este proyecto fue ayudarlo. A primera instancia fue ayudarlo, y lo interesante de mi proyecto es que está diseñado especialmente para este niño, pero puede ser aplicado a personas adultas de diferente tamaño, de diferente peso, y que puede ser explotado también para diferentes tipos de discapacidad. Creo que es una oportunidad para personas que nunca han caminado y que no han tenido una vida o una calidad de vida como nosotros la tenemos.
Bien, pues ya tenemos llamadas aquí. Ana María Rojas de Xochimilco, ella dice: soy química y me dedico a la educación. Mi verdadero interés es el desarrollo de competencias en los jóvenes. Soy muy participativa. Felicidades, Ana María, gracias por estar con nosotros.
Francisco Álvarez nos dice: cuando hay cultura, no se es apático. Tenemos el ejemplo de la Ciudad de México, porque aquí hay un promedio de 10 grados, o sea, el décimo grado de educación, en contraste con la provincia, en donde hay en promedio 4 grados o el cuarto grado de educación, y en donde el clero en alto parlantes de los templos condena la cultura.
¿Qué tal? Juan Estrada nos llama, gracias don Juan, él nos llama del centro, felicita el programa y dice que tocamos un punto muy importante, la solidaridad en los jóvenes.
Carlos Alabad de Benito Juárez nos felicita, gracias, y dice que qué bueno que la UAM tiene este espacio.
Nos llamó también el arquitecto Rosa Quevedo.
Sí, Rosa Quevedo.
Rosa Quevedo, bueno, nos llama de Coyoacán. A veces los chavos no participan porque desde la casa no los dejan participar y este se convierte en un efecto dominó. Todo inicia en la casa. Pues sí, tiene usted mucha razón. Todo o casi todo, podríamos decir, inicia en la casa. Gracias, gracias, arquitecto Quevedo.
Vamos a las noticias.
Vámonos rápidamente.
Noticias.
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 Y ahora sí que los invitamos a celebrar porque la UAM ya tiene himno. Fíjense que el pasado 4 de julio se dio a conocer al ganador de la convocatoria para la composición poética del himno de la UAM. Se recibieron 153 propuestas de alumnos, profesores y trabajadores de la universidad. ¿Y quién creen que ganó? Pues nada más y nada menos que el profesor investigador de la unidad de Iztapalapa, el doctor Pedro Moctezuma Barragán, y su hija Lorena Moctezuma Sevilla. ¡Felicidades,
¡bravo!
Doctor! ¡Felicidades,
¡bravo!
Lorena! Esperamos tenerles muy pronto este himno musicalizado.
¿Te preocupa ser viejito?
No, para nada. Pues me preocupan las arrugas.
Pues mira, el envejecimiento es algo que preocupa a todas las personas a cierta edad y el sol, aunque nos da vida, también nos envejece y hasta nos puede causar cáncer en la piel. Es por eso que la UAM desarrolla nanopartículas para obtener productos innovadores de aplicación en la piel y de bajo costo. La doctora Beatriz Araceli García Fernández, responsable del grupo de investigación, confía que estos permitan combatir el cáncer en la piel, entre otros padecimientos, y así retardar eso, el envejecimiento. Y bueno, vamos a continuar con... Vamos, estamos esperando más llamadas, pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos...?
Una última nota.
Última nota.
Los insectos casi siempre son molestos. ¿A quién no le molesta?
¡Ay! Cuando estás dormido, ¿qué tal?
Es horrible. Bueno, cuando se trata de plagas, pues afectan mucho más que los sueños. Para controlar una población de insectos que causa daños severos en los cultivos agrícolas, ya es posible recurrir a los hongos entomopatógenos, enemigos naturales de los bichos y que son una alternativa al uso de plaguicidas químicos. Fíjense que algunas especies de estos hongos se estudian en el Laboratorio de Enzimología y Biología Molecular de Hongos de la UAM. El doctor Octavio Loera Corral y su equipo buscan crear hongos de mejor calidad para controlar plagas y que no causen daño a las plantas, animales o al ser humano. Felicidades, UAM.
Ya tenemos el ganador, es Pedro Galván Holguín de Tlalpan. Y bueno, hay que ser más participativo, dice, y eso se aprende desde la casa.
Otra ganadora es Ana Hernández. Gracias, Ana. Dice, sonreír, así de fácil, ¿eh? Sonreír no le permite a uno ser apático. Pues, Ana Hernández, gracias, ya ganaron. Mario Treviño Salinas nos llama también. No tiene nada que ver con el chupacabras, dice. Ah, bueno. Es observar nuestro entorno y conocer nuestro medio en general. Saludos al programa, espero que dure mucho. Gracias, Mario, gracias. Aquí estaremos tratando, sí, de permanecer el mayor tiempo posible.
Y te tengo una buena.
Una buena y una mala.
Te tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Te voy a dar primero una mala. Ahora. Ya se acabó el programa. La buena es que nos vemos dentro de 8 días en esta frecuencia, 10:60, 9:30 de la mañana.
Bueno, pues vámonos, es todo hoy en Rostro Universitario. Nos despedimos.
Marina Núñez Luna.
Yo soy Sergio Alberto Bustos, esperando que haya sido de su agrado esta emisión.
Nos vemos a la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Participamos en esta emisión en la coordinación Jimena Camacho, en la producción Laura Elena Padrón, el guión de Manuel Saldaña, la musicalización de Eréndira Salazar, la asistencia de Juan Pablo Bravo, en la operación técnica Cudberto Garcés, Francisco Aguilar y Antonio Fernández, en la voz Connie Pasalagua, la conducción de Marina Núñez y Sergio Alberto Bustos. Recuerden nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Nos vemos dentro de 8 días.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.